Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, aquí en esta frecuencia 98.9 de FM Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le agradezco que permanezca aquí conmigo la próxima hora porque tenemos mucha información por compartir en este jueves ya 19 de enero del 2023. Y es que renueva el gobierno del Estado de México su compromiso con la innovación y el desarrollo de la comunidad académica y científica al generar oportunidades y bienestar a la sociedad. Apuestan inversionistas en el Estado de México por el crecimiento con innovación para incrementar su participación en el mercado nacional e internacional. Arranca Alejandra del Moral su precampaña con un acto proselitista en la zona norte del Valle de México. También Delfina Gómez continúa haciendo precampaña, se reunió con militantes y simpatizantes en Ixtapaluca. Y rinde protesta el nuevo titular del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología en el Estado de México. De la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por estar aquí en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión ya de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, y a usted que nos escucha en Toluca en esta frecuencia, en el 98.9 de FM, le agradezco que esté aquí. También a quienes nos escuchan en Atlacomulco, en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo, en el 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo a través del 97.1 de FM. No solo a ustedes que nos escuchan en estas regiones de México, sino desde cualquier lugar del planeta, y también a los que ya descargaron la aplicación de Super Estéreo Milet en sus teléfonos celulares. Los invitamos a todos a que estén en constante comunicación con nosotros a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estamos pendientes de sus inquietudes y de cualquier comentario que quiera usted hacernos llegar. Comenzamos con toda la información, y es que recibieron apoyos de financiamiento 120 proyectos de académicas de diversas instituciones de educación superior del Estado de México. ¿Vinculados a qué disciplinas? Explícanos, Joel Morales Bravo. Buenas tardes.
Para seguir apoyando la investigación científica y el desarrollo tecnológico de las mujeres en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó apoyos de financiamiento del programa Investigadoras y Científicas Estado de México a 120 proyectos de académicas de diversas instituciones de educación superior de la entidad. Con esta iniciativa, el gobierno del Estado aseguró que Alfredo del Mazo Maza se renueva el compromiso con la innovación y el desarrollo, pilares del desarrollo que generan oportunidades y bienestar, así como la igualdad de género, al respaldar el talento y la creatividad de las mexiquenses. Por su parte, el rector Alfredo Barrera destacó que el 40% de lo que se tiene en becas llega directamente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy en día hay 120 beneficiarias. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Estado de México.
Gracias, Joel, por la información. Precisamente esto que mencionaba Joel al último, hay que detallarlo. El 40% de las 120 beneficiarias de la segunda edición del programa de financiamiento para investigadoras y científicas del Estado de México están adscritas a la Universidad Autónoma del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo enfatizó que reducir la brecha de género en el ámbito de la investigación científica y tecnológica es una prioridad para su gobierno. Al encabezar la ceremonia de entrega de esos apoyos, estuvo acompañado por el rector de la UEMEX, Carlos Eduardo Barrera. El mandatario mexiquense destacó que ese programa es el primero en su tipo a nivel nacional, responde a este reto justo, reconociendo la capacidad, el talento, el trabajo y el esfuerzo de las científicas mexiquenses y promoviendo la participación equitativa de proyectos de investigadoras adscritas a instituciones educativas estatales. En el campus de la Universidad Autónoma Mexiquense, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, afirmó que las investigadoras y científicas EDOMEX, este programa Investigadoras y Científicas EDOMEX, renueva el compromiso de su administración con la comunidad académica, con la investigación y el desarrollo, así como la igualdad de género, el talento, la perspectiva y creatividad de las mujeres. Fortalecen las actividades de investigación y de desarrollo. No es fortuito. Ayer, si no tuvo oportunidad de escucharnos, hablábamos precisamente del empoderamiento a las mujeres. Y digo que no es fortuito porque es uno de los objetivos de la Agenda Sostenible de las Naciones Unidas. Empoderar a las mujeres para que tengan mayor autonomía, para que reconozcamos todas las actividades que realizan y sobre todo para visibilizar las aportaciones que hacen, especialmente en este campo de la ciencia. Porque imagínese usted que de todos los investigadores que hay en el mundo, de todos los millones de personas que existen en el mundo y que se dedican a la investigación, solo el 33%, el 33% de todos los científicos investigadores a nivel mundial son mujeres. Y si eso lo traspolamos a nuestro país, es una cifra muy, muy pequeña, que gracias a estos objetivos de la ONU cada vez está, combatiéndose más este rezago y esta brecha en cuestión de género. Precisamente para eso el gobierno del Estado de México les está brindando financiamiento a mujeres científicas y académicas. Otra cosa que también está ocurriendo aquí en territorio mexiquense es que el sector empresarial tiene en el gobierno estatal, el del Estado de México, una mano que les apoya para afianzar su crecimiento. ¿A qué me refiero, Claudia Maya? Explícanos. Buenas tardes.
El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, visitó las empresas CEMSA y Alza Machine and Ham Industrial Integration para conocer los procesos de producción especializada a través de los cuales los inversionistas apuestan por el crecimiento e innovación a fin de incrementar lo que es una participación en el mercado nacional e internacional. Asimismo, dicha empresa, fundada en el 2011 y especializada en la elaboración de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general. El titular de la SEDECO afirmó que el sector empresarial tiene en el gobierno del Estado de México una mano amiga que les apoya para afianzar su crecimiento. Luego de conocer el proceso de producción donde estuvo acompañado de Salvador Zacapanzi, director general, y José Manuel Zacapanzi, gerente de atención a clientes de la firma, resaltó el esfuerzo que día con día se realiza para mantener su planta productiva que permite la generación de empleos en la región. Indicó que el gobierno mexiquense mantiene vigentes acciones y programas para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es con el objetivo de que se consoliden y participen en la detonación del desarrollo estatal. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. También donde trasciende información del ámbito empresarial es a nivel nacional. Y es que María de Lourdes Medina Ortega realizó su arranque de campaña para la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, para el periodo 2023-2024 entre industriales de la zona del Bajío del país. En un encuentro con empresarios de las delegaciones de Querétaro, de San Luis Potosí, de San Juan del Río, donde nos están escuchando en el 93.1 de FM, también en Irapuato, en Celaya, en Zacatecas y León, refirió que en las próximas semanas recorrerá buena parte del país compartiendo propuestas de trabajo y desarrollo industrial basado en cuatro ejes. ¿Cuáles cuatro ejes? La unidad, el mercado local, el comercio exterior y diseño y la elaboración de propuestas de política industrial. Declaró que están generando una propuesta que incluya a todos, en la que se reconozcan todos los talentos y se sumen todas las ideas, pero además que den a la Cámara la oportunidad de desarrollar una política industrial que permita la atracción de nuevas inversiones, el crecimiento de las industrias ya instaladas en el país y den una voz contundente y certera ante todos los niveles de gobierno. Refirió que la coyuntura que se establece a nivel internacional ofrece una oportunidad histórica para el país, en el que hay un genuino y constante interés de migrar operaciones de otros países a México, y será Canacintra, la cámara más importante de América Latina, quien les acompañe. A propósito del tema, quien ya definió a su nuevo titular en el Estado de México es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Este organismo, que ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología? Bueno, pues está dedicado a la promoción del comercio exterior, a la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico, y Nadia Ojeda nos va a explicar a qué se comprometió el nuevo titular de la COMCE. Nadia, adelante, buenas tardes.
Edomex tiene condiciones para recuperar liderazgo industrial y económico. COMCE. El Estado de México debe recuperar el liderazgo industrial y económico que algún día tuvo, pues tiene las condiciones para sobresalir en temas como desarrollo y producción de vehículos cero emisiones en América del Norte, el desarrollo de energías alternativas como el hidrógeno, la construcción de cadenas de suministro de semiconductores y baterías eléctricas en la lógica de nearshoring, así como el desarrollo de más y sofisticadas empresas tecnológicas. Así lo dijo Arnulfo Valdivia Machuca, al tomar la titularidad en el Estado de México del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, en donde mencionó que la era postpandémica pareciera estar marcada por un alejamiento de la globalización y relativo regreso a los nacionalismos y microregionalismos. Si bien estas tendencias son reales, explicó, haría falta muchas décadas para desarticular un sistema de producción en cadena y de consumo profundamente globales. Estimó que desde hace al menos 10 años, la entidad ha venido perdiendo competitividad frente a otros estados y el futuro liderazgo económico del estado depende de las decisiones que se tomen, pero al hacerlo de manera adecuada, en 4 años aproximadamente, se podría ver un avance importante. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Muchísimas gracias, Nadia, por la información. Son las 3:13 p.m. a través del número de WhatsApp que tenemos dispuesto para usted, 729-306-9031, el 729-306-9031. Alguien que nos está escuchando desde el municipio de San Antonio La Isla, nos pregunta si sabemos si se bloqueó la vialidad de Toluca-Tenango porque vecinos de Rancho San Dimas amagaron con bloquear esta vialidad debido a lo que comentábamos ayer y que otra persona también que nos está escuchando y nos escribió en este número 729-306-9031 nos comentaba que no tenían agua en el Rancho San Dimas. Amagaron esta mañana con bloquear la Toluca-Tenango, tanto en el sentido que va hacia la capital de nuestro país, como la que se dirige al sur de la entidad para los municipios de Tenango del Valle, Tenancingo, sobre todo. Bueno, la cosa es que el Ayuntamiento Municipal de San Antonio La Isla amplió la información respecto a qué está pasando con esta escasez de agua. Y leo textual el anuncio que hicieron vecinas y vecinos del fraccionamiento Ex Rancho San Dimas. El ayuntamiento tomó la decisión de adquirir una nueva bomba para la extracción de agua en el pozo, con el fin de regularizar y eficientar de forma rápida el suministro de líquido. Este equipo será instalado en el pozo durante hoy, jueves 19 de enero, por lo que durante el viernes 20 habrá limitación en el servicio. Se trata de un equipamiento nuevo cuyo peso supera la media tonelada, por lo que requiere de horas de trabajo, pues será instalado a más de 70 metros de profundidad. Apela a su comprensión y asegura que esto beneficia a todos y todas quienes viven en el municipio de San Antonio La Isla, especialmente en Ex Rancho San Dimas. No está bloqueada la vialidad, usted puede transitar en este momento con total normalidad por la Toluca-Tenango en ambas direcciones, la que viene para acá, para Toluca precisamente, y la que va hacia Tenango. Sin embargo, estaremos pendientes porque vecinos pues aseguran que esto no está garantizando el abasto de agua. Son las 3 6:15 p.m. Le dejo el número de WhatsApp a través del cual podemos estar en contacto. 729-306-9031. 729-306-9031. Le recuerdo mi nombre, Melissa Nava. La pausa será muy breve. Regresamos. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en Superestéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias por continuar con nosotros. Le reitero mi nombre, Melissa Nava. Bueno, tenemos que hablar de algo muy importante y terminando esta información le voy a decir por qué es muy importante. La Secretaría del Trabajo y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios firmaron un convenio que establece las bases y mecanismos administrativos, así como la unión de esfuerzos y recursos para iniciar proyectos de coordinación y actividades conjuntas en la promoción, ejecución de proyectos, capacitación y difusión en materia de protección de datos personales en beneficio de la sociedad mexiquense. La secretaria del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, dijo que se asume la responsabilidad de avanzar plenamente en la protección de datos personales para que sea una política de Estado, por ser parte fundamental de los derechos humanos. Dijo que la política de transparencia que el gobernador Alfredo del Mazo ha solicitado a todas las dependencias es el derecho a la información. Así se impulsa un gobierno abierto y se garantiza la protección de datos personales de los usuarios de los servicios que ofrece la Secretaría del Trabajo. Góngora Espinosa señaló que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es la unidad administrativa responsable de asesorar y representar en juicio de forma gratuita a los trabajadores, a sus beneficiarias y a los sindicatos. Destacó que durante el año pasado atendió de forma gratuita a 82.063 usuarios, brindando a más de 40.000 trabajadores la asesoría jurídica laboral sobre los derechos y obligaciones que conceden las leyes laborales, a los cuales se les notifica la existencia del aviso de privacidad para la protección de sus datos personales. ¿Por qué es importante que usted sepa que la Secretaría del Trabajo protegerá toda la información que usted le brinde? Porque últimamente las estafas están a la orden del día. Los datos personales hay que protegerlos por razones de seguridad, para que no sean utilizados de mala manera, que no tengan un mal uso y pueda usted ser víctima de robo de identidad, de transmisiones indebidas, de accesos no autorizados. No sé si sepa, pero seguramente si usted no ha sido víctima, usted que me está escuchando aquí en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, en Guadalajara, Tulancingo, pues seguramente si usted no ha sido víctima, sí conoce a alguien, o por lo menos conoce a alguien que conoce a alguien, que tuvo hackeado su número de WhatsApp. Este mensaje que eventualmente le llegaba a las personas donde pedían dinero porque estaban en aprietos y compartían ahí pues un mensaje muy similar a podrías depositarme dinero, estoy en un apuro, y usted conociendo a la persona dice pues sí, o sea, estoy dispuesto a ayudarte. La cuestión es que es una forma de fraude para que usted caiga y le dé dinero a estos delincuentes. La cosa es cómo acceden a sus datos personales. Hay varias formas, pero una de las más diversificadas es que recibía usted una llamada y no era necesario que contestaran ni siquiera, sino que los delincuentes lo que buscaban era acceder a su buzón de voz. Con esto podían acceder libremente a su número de WhatsApp y así hackearlo para pedirle dinero o diversas cosas a sus contactos. Es muy sencillo que usted no caiga en estas estafas. Primero, por supuesto, es que no crea ningún mensaje que le llegue diciendo esto. Y lo segundo es que quiero compartirle algo que si nos está escuchando y va manejando, son tres pasos muy sencillos y tres palabras muy sencillas que tiene que aprenderse para después hacerlo. Ajustes, cuenta y verificación. En su cuenta de WhatsApp, si usted entra en la parte donde están los tres puntitos en la parte superior derecha y accede en el apartado ajustes, posteriormente a cuenta y a la verificación de dos pasos, difícilmente podrán hackearle la cuenta porque hay que destacar que ya no la va a poder recuperar. Tiene que poner únicamente una contraseña de 6 dígitos, que a esa sí no van a poder acceder los ciberdelincuentes. Así es que la recomendación para usted ahí está: ajustes, cuenta y verificación. Pero bueno, es momento de hablar de algo que nos atañe y seguiremos hablando de aquí en lo subsecuente, porque así como ocurrirá desde este momento y como ocurre desde hace un par de días y hasta el próximo domingo 12 de febrero, le estaremos hablando de las precampañas que realizan los distintos partidos políticos, coaliciones y candidatos para lograr obtener la candidatura y contender el próximo 4 de junio en la elección por la gubernatura del Estado de México. Alejandra del Moral y Delfina Gómez continúan con sus actos proselitistas. Joel Morales Bravo, explícanos dónde y qué hicieron. Buenas tardes.
Alejandra del Moral Vela, precandidata única del PRI a la gubernatura del Estado de México, aseguró que en estos momentos no hay nada más valiente que ser priista y recalcó que el reto que ahora tienen los que militan en el revolucionario institucional es reconocer las cosas que se han hecho bien y señalar aquellas que se deben cambiar.
Esta gran coalición es donde entendimos que a la gente no le importa si militamos en la izquierda o en la derecha. A quien lo que le importa es que le demos soluciones, que verdaderamente estemos cerca de ellos. Y el Estado de México es tan grande y tan plural que necesita que nosotros nos quitemos el chaleco de fuerza, caminemos las calles y estemos dispuestos a la problemática de la ciudadanía.
La PRI realizó su primer acto proselitista en Huaypostla ante delegados y delegadas del tricolor de la zona norte del Valle de México con miras a alcanzar la candidatura de su partido durante una convención que se va a llevar a cabo esto el próximo 12 de febrero. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, precandidata única de la Alianza Morena PT y Verde Ecologista por la gobernatura del Estado de México, advirtió que la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza hará lo posible y lo imposible por ganar la elección del 4 de junio, por lo que llamó a la militancia a seguir firmes con nuestros postulados de rechazar estas viejas prácticas.
Ahorita los compañeros del PT y los compañeros del Partido Verde pues se suman a este esfuerzo. Y yo le decía, ¿qué es lo que nos unió o qué es lo que nos propició unirnos? Algo muy importante, que es trabajar para la gente. No hay otra cosa que yo estoy pidiendo, que todo aquel que se quiera sumar a este movimiento, que se quiera sumar a este esfuerzo, realmente sea para trabajar para la gente, realmente sea para ser un servidor público, que se ponga la camiseta y que responda a atender a los ciudadanos.
Durante un recorrido por Iztapaluca, la precandidata explicó que esta etapa de precampaña le servirá para hablar con militantes y simpatizantes sobre la situación de todas las comunidades y municipios mexiquenses. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Se consolida cada vez más este proceso. Gracias, Joel, por la información. Y es que el Instituto Electoral del Estado de México y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México también sostuvieron una reunión de trabajo con órganos electorales para hablar sobre las actividades a desarrollar en conjunto rumbo a la elección de gubernatura 2023, acompañada por las consejeras electorales del IEM, Sandra López Bringas, Patricia Lozano Sanabria y Karina Ivón Vaquera Montoya, así como del secretario ejecutivo Francisco Javier López Corral. La consejera presidenta del órgano electoral local, Amalia Pulido Gómez, además de dar a conocer algunos detalles sobre el proceso electoral de junio próximo, destacó la importancia de colaborar durante el mismo con el sector empresarial. La consejera presidenta del IEM comentó que será el proceso electoral más grande en la historia de los comicios locales en México, pues el padrón electoral es de 12.7 millones de ciudadanas y ciudadanos y habrán de instalarse cerca de 20.382 casillas en alguna de las 6.575 secciones electorales de la entidad. Amalia Pulido expuso que la complejidad operativa y logística de los comicios hace necesario que las autoridades electorales realicen una rigurosa planeación para lograr que en la próxima elección todas y todos los mexiquenses encuentren una casilla cerca de sus domicilios y cuenten con las condiciones necesarias para emitir su voto. Bastante polémica ha creado estas campañas, estos procesos. Jessica Díaz de León, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Pues fíjate que el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. El objetivo de esta encuesta es conocer la percepción de la gente sobre la seguridad pública de su localidad. De los espacios físicos donde la población en general se siente más insegura, fíjate, son en cajeros automáticos localizados en la vía pública, en el transporte público, que sigue siendo uno de los lugares donde la gente siente, pues, se siente más inseguro, y bancos. Uno creería que por estar siempre resguardado sería uno de los lugares donde se sienten seguros, pero no es así. Las ciudades donde la gente siente mayor temor, donde se sienten más inseguros, son en Fresnillo, Zacatecas, en Irapuato, Guanajuato, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Zacatecas y Colima. Y hago hincapié en Naucalpan porque nuevamente Naucalpan aparece en los primeros lugares y de verdad que es muy lamentable para los habitantes de este municipio que llevan ya muchos años sufriendo con malas administraciones y nadie le resuelve. Desde el panista Edgar Olvera, que dejó un terrible municipio, la gente pues muy cansada y muy harta de su corrupción, votó por Morena y estuvo al frente Patricia Durán, que fue una administración muy complicada, muy problemática, y cuando no creías que podía estar peor, pues la panista Angélica Moya lo logra. Hay una ausencia de gobernabilidad absoluta en este momento, y la verdad es que todos los partidos han pasado por ahí, pero ninguno ha podido pues ayudar, arreglar y resolver los problemas críticos de los naucalpenses. Y en contraste, te cuento que los municipios donde sus habitantes se sienten más seguros, o más bien donde la percepción de inseguridad es menor, son San Pedro Garza García, en Nuevo León, Piedras Negras, Coahuila, Los Mochis, Sinaloa, y aquí está interesante, porque esta muestra se tomó en septiembre del año pasado, antes de la detención de Ovidio Guzmán, que si bien fue en Culiacán, bueno, pues también Los Mochis, que es ciudad aledaña, se vio afectada, así es que ya veremos hasta la próxima consulta si siguen sintiéndose seguros en Los Mochis. Y donde también la gente pues siente menos inseguridades en la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México. Y ojo aquí, porque Benito Juárez, con su alcalde panista Santiago Taboada, y en Cuajimalpa con su alcalde priista Adrián Rubalcaba, están haciendo muy bien las cosas. Esta encuesta pues es una muestra de que sus habitantes están contentos y se sienten seguros, y por supuesto esto los pone como favoritos para contender en la jefatura de la Ciudad de México en el 2024. Que si bien los dirigentes nacionales de los partidos ya dijeron que como el PRI puso a los candidatos a la gobernatura en Coahuila y Edomex, bueno, pues entonces la Ciudad de México y la presidencia los pondría el PAN. Pero si Rubalcaba, que es priista, está mejor evaluado que los panistas, pues ¿qué van a hacer? O sea, no lo van a poner, entonces no le van a dar chance de participar. Me parece a mí ahí, Melissa, que tiene que haber unas buenas negociaciones y no descartar a candidatos que pueden ser pues altamente competitivos. Hasta aquí mi comentario.
Jessica, pues es difícil, sobre todo porque a esto que mencionas, si le agregamos más agravantes, por ejemplo, como quién se siente más inseguro en todos los lugares que ya nos decías, en los cajeros automáticos, si los hombres o mujeres, pues las mujeres salimos perdiendo. No es posible que más del 70% de la población de mujeres en nuestro país se sienta insegura en cualquier lado, Jessica.
Sí, absolutamente. Creo que ahorita que estamos en época de campañas, las políticas, las propuestas de campaña y las políticas públicas de los que están en gestión tienen que ser absolutamente con perspectiva de género y hablar de cómo van a ayudar desde, mira, las cosas sí, básicas que son necesarias en las comunidades, Melissa, como el alumbrado público. Estas cosas tienen que ver mucho con la percepción de seguridad y afectan directamente, claro, a las mujeres. Una mujer que pasa por un lugar oscuro, por supuesto que es diferente a una mujer que se siente de alguna manera protegida con la luz. Entonces, aunque no lo crean, es importantísimo este tipo de, sí, de políticas, sí, sí, públicas.
Y justo eso que mencionas, hay un montón de políticas públicas, los botones de pánico, los transportes especiales para mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero luego ahí está que en la práctica se quedan muy cortos porque o los botones de pánico no funcionan o da igual porque las asaltantes son mujeres. Entonces habría que ver y cuestionarnos, como bien dices, Jessica, sobre todo aquí en el Estado de México y en Coahuila, que habrá elecciones, ¿qué es lo que nos ofrecen estos candidatos que no sea más de lo mismo? Jessica, te agradecemos muchísimo el comentario.
Gracias, siempre es un placer. Buenas tardes y buen provecho. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias, Jessica, un abrazo. Son ya las 3:36, tiempo del Centro de México. Le recuerdo el número de WhatsApp a través del cual podemos estar en contacto, 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estamos pendientes de sus comentarios. La pausa será muy breve. Regresamos. De la tarde con 41 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. 729-306-9031 es el número de WhatsApp a través del cual podemos estar en contacto ustedes y yo. Alguien nos pregunta, alguien que nos está escuchando desde Tulancingo en el 97.1 de FM, una disculpa si serían tan amables de brindarme información. Me interesa saber si habrá casamientos gratuitos el 14 de febrero y qué requisitos serán. Gracias desde Tulancingo, Hidalgo. A la persona que nos escribe, hasta este momento no hay pues alguna convocatoria que haya emitido ni el Registro Civil ni el DIF de esta zona del país. Sin embargo, en Pachuca, muy cerca de ahí, a una hora de distancia, sí habrá bodas colectivas el martes 14 de febrero a las 9:30 de la mañana. Para quien nos pregunta, pues solo es una hora de distancia, por si le interesa. La celebración, ya lo decíamos, es el 14 de febrero a las 9:30 de la mañana en el Parque Hidalgo. ¿Qué requisitos? Solo tiene que llevar su acta de nacimiento reciente, una fotografía tamaño infantil, identificación oficial, la CURP, el certificado médico prenupcial de ambos contrayentes, para que ya tengan ahí pues todo esto previsto y el 14 de febrero solo se realice el trámite. ¿Hasta cuándo tienen los interesados? Hasta el 9 de febrero para presentar estas solicitudes. Ahí está la información para quienes nos escriben desde Tulancingo y nos escuchan en el 97.1 de FM. Hablando de matrimonios y uno que bastante polémica ha causado en últimos días, el de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Piqué. Gabriela Lara, cuéntanos, vaya que ya alucinamos con ese tema. Buenas tardes.
Hola, Meli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy, muy bien. ¿Tú cómo estás, Gaby?
Bien, muchísimas gracias. Pues sí, oye, fue realmente todo un... fue un fenómeno.
Ya aunque este no estemos a favor, encuéntranos, sabemos un pedazo de la letra, que si me dejaste la deuda de Hacienda y que una loba como yo, bueno, una locura, Gaby.
Exactamente, sí fue, fíjate, justo de eso te quiero platicar, que fue un fenómeno de comunicación y mercadotecnia, ¿no? El lanzamiento, sí, de, claro, esta canción que hizo con el rapero BZ Rap, se llama Music Sessions número 53. El impacto que tuvo el día de su lanzamiento, Meli, fue impresionante porque rompió el récord del mayor debut de cualquier canción latina en la historia de YouTube, con 50 millones de visitas en 24 horas. Imagínate eso, el día del lanzamiento fue trending topic en Twitter con 20 millones de tweets en todo el mundo. Y en Spotify fue durante 3 días número uno con 12.872 escuchas. Ella agradeció con un tweet de la siguiente manera: gracias al increíble Bizarrap, Sony Music Latin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos, no queda otra que hacer limonada. Yo supongo que a estas alturas ya todas y todos ustedes saben de qué va la famosa canción. Si no lo saben, pues se los cuento rápido. Shakira habla sobre su ruptura amorosa con el futbolista Piqué y digamos que le saca todos sus trapitos al sol. Shakira no deja títere con cabeza y se refiere a la infidelidad de Piqué. Les leo unas frases. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Y bueno, mi frase favorita: te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas.
Y todo el fenómeno que eso representó, Gaby, me daba mucha risa entrar a redes sociales y ver memes que decían, te crees Shakira y ni siquiera tienes RFC, bueno, toda una locura.
Sí, eso fue, sí, los memes estaban ahora sí que a todo lo que dan, ¿no?
Sí, no, de verdad, ya entre eso y todo el fenómeno que causó también porque menciona pues a unas marcas famosas, ¿te parece si escuchamos un pedacito de la canción, Gaby?
Claro, con todo gusto.
Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Es que de verdad que es un fenómeno impactante. Lo que te decía es eso, también cómo subieron las acciones de todas estas marcas que menciona Shakira en la canción. Bueno, la polémica que causó Piqué, que si lo iban a patrocinar o no. Y aparte de todo, ¿no te parece que es bien interesante, Gaby, que quien destrona a Shakira en Spotify y en escuchas pues es otra canción con la misma temática de empoderamiento femenino, la de Miley Cyrus?
Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que esto que dicen de que es el momento de las mujeres, que es nuestro momento, tienen toda la razón, ¿no te parece? Este tema de empoderamiento de las mujeres, ¿no?
Justo eso, y leía también en redes sociales un comentario. Ajá. Que decía... más allá de quien esté de acuerdo o no, porque ahora todos somos puritanos y nadie, todos estamos en contra de que las mujeres se expresen, también claro, pone sobre la mesa eso, cómo las personas a través del arte pueden visibilizar estos sentimientos que todos experimentamos en toda la vida, durante toda la vida, y a veces pareciera que porque alguien lo visibiliza de una manera específica, está mal.
Exactamente, yo creo que eso que comentas es súper importante, ¿no? Yo creo que ese es el por eso como que Shakira dio en el clavo, ¿no? En hacer esto que las mujeres comúnmente no hacemos, que es poner el dedo en la llaga y exponer las relaciones,
porque
digamos,
calladita,
¿no?
Te ves más bonita.
Ponerlas al afuera, ¿no? Sí. Hablar de lo que nos duele y sin miedo al rechazo o a que nos señalen, ¿no? Yo ahí les recomendaría mucho ver un video de que sacó la UNAM, que okay, se llama ¿Qué hay detrás de la nueva canción de Shakira? Que habla un poco sobre todo este tema, ¿no? Que como sin ser feminista, Shakira habla sobre estos temas, ¿no? Esta frase de nunca más contarán con la comodidad de nuestro silencio.
es buenísima, ¿no?
Sí, sí, claro, y sobre todo eso que mencionas, que sin ser feminista pone sobre la mesa temas feministas de los que muchos somos partícipes, pero a veces ignoramos que lo somos. Por ejemplo, eso, o sea, el decir no, sí, sí duele, y no, sí, sí puedo hablar de una ruptura amorosa de esa manera. Gaby, pues podríamos quedarnos aquí horas hablando y desmenuzando este tema, ¿no te parece?
Así es no, da para mucho este tema, ¿no? Y vamos, yo ya me quedé esperando la siguiente canción de Shakira, que como dicen que el duelo tiene 5 etapas, nos faltan 2, Melissa, nos faltan
no,
dos
imagínate,
canciones.
Imagínate, ya estamos esperando Antología 2.0, entonces.
Exacto.
Pendientes estamos. Gabriela Lara, te agradecemos muchísimo el comentario y esperamos pronto de nuevo tu participación.
Gracias a ti, Melissa, te agradezco mucho la atención y estamos en contacto.
Al contrario, gracias, muchas gracias a ti, Gaby. Escríbanos ustedes qué opinan de esta canción y este tema, sobre todo lo que ha generado en la conversación pública el nuevo tema de Shakira, y también pues si usted es partidario de la música que produce Miley Cyrus, sobre todo este tema de empoderamiento a las mujeres y del cual hemos hablado mucho a lo largo de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión aquí en Super Estéreo Milet, la radio con poder. 729-306-9031 1-729-306-9031. Estamos muy pendientes de cualquier comentario que quiera hacernos usted que nos escucha aquí en Toluca, desde donde nos encontramos en esta cabina, pero también en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, Guadalajara o Tulancingo. Estamos pendientísimos de todos los comentarios y cualquier nota que usted quiera expresar para nosotros. Quiero compartirle esta información a propósito de las campañas electorales. ¿Desde cuándo recuerda usted que la tortilla costaba 11 pesos? No sé más o menos cuánto cuesta desde donde usted nos escucha, pero la tortillería donde frecuentemente yo adquiero tortillas oscila entre los 20 y los 23 pesos. Y bueno, un poquito más, un poquito menos, si le ponen papel o si no. Pero la cosa es que 11 pesos ya tiene años, si no digo que por lo menos una década, que no cuesta. Esta es la polémica que ha generado una diputada en el Valle de Chalco porque abrió una tortillería. Y la cuestión es que loable es la acción de que rebajara el precio de este insumo a 11 pesos. Lo que sí no es loable y lo que le critican es que lo esté usando a manera de promoción. ¿Promoción de qué? Claudia Maya, explícanos. Buenas tardes.
La diputada local Jessica Janet Rojas Hernández, electoralmente con la necesidad de los más necesitados y a través de una tortillería que nombró como La Morenta de Jico, en la cual ofrece el kilogramo de ese alimento a solo 11 pesos el kilogramo, cuando el costo al público en el mercado oscila entre los 20 y 23 pesos. La tortillería La Morenita se ubica a un costado de la oficina de enlace de la propia legislatura Jessica Janet Rojas y se encuentra tapizada de propaganda política en la cual abiertamente se invita a apoyar a la precandidata de Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Representantes vecinales de otros partidos políticos mencionaron que interpondrán una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral del Estado de México, porque consideran que se incurre en una falta a la ley electoral, pues está incidiendo en la población de escasos recursos para coaccionar el sufragio en la próxima elección de gobernador de la entidad mexiquense. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Nadia. También tú, Nadia, nos has preparado una información muy importante para quienes viven aquí en la ciudad de Toluca o frecuentan la capital del Estado de México o van de paso, porque está muy a la vanguardia en materia de inclusión. Gracias a una biblioteca muy particular para personas con discapacidad visual. Nadia, cuéntanos de qué lugar se trata. Buenas tardes.
Tiene Biblioteca Pública Central, área especial con libros en sistema Braille, con el fin de integrar a la gente, sin importar su condición física y que cuente con el acceso a las mismas áreas recreativas. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Biblioteca Pública Central Estatal, ofrece a sus visitantes un área inclusiva para personas con discapacidad visual. El área de libros en sistema Braille cuenta con una colección de 1,400 ejemplares, en los cuales hay títulos relacionados a las consultas bibliográficas, libros de texto de tercero, cuarto y quinto grado de primaria, ensayos y libros de diversos géneros, donde niñas, niños, jóvenes y adolescentes podrán disfrutar de un momento agradable en la compañía de sus familiares, amigos o personas encargadas de la BPCE. La biblioteca cuenta con todo el material necesario para poder realizar la lectura de estos ejemplares, categorizando sus libros de manera accesible para la búsqueda del título deseado. Entre ellos se encuentran desde diccionarios hasta libros clásicos como El Principito o Pedro Páramo, siempre con la intención de mantener actualizada su colección. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia. Muy importante lo que menciona mi compañera Nadia, porque si tenemos en cuenta que de acuerdo con el último censo del INEGI, el que se realizó en 2020, 16.5% de la población en México son personas con discapacidad. Imagínese que todas las personas, casi todas las personas y un poquito más que vivimos en el Estado de México, tienen algún tipo de discapacidad. 21 millones de personas, de todas las que habitan en nuestro país. Importante por eso que se sigan pues diversificando y ampliando este tipo de espacios como la Biblioteca Pública Central Estatal, donde se encuentra en el Centro Cultural Mexiquense en Jesús Reyes Heroles, número 312 en San Buenaventura, aquí en Toluca. ¿Cuándo puede ir? Los lunes no, para que lo tenga en cuenta, de martes a sábado, de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y los domingos también, de las 10 de la mañana, pero únicamente hasta las 3 de la tarde. Para usted que nos escucha en la frecuencia 1510 de AM, le informo que el Consejo Tarifario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado aprobó un incremento de 8.5% en las tarifas del agua, se publicó en el periódico oficial, pero todavía no pasa por el Congreso del Estado para adicionarla a las leyes municipales. En la Comisión de Hacienda aseguran que no es una irregularidad. La presidenta de la Comisión de Hacienda, justo Claudia Salas, declaró que lo que está haciendo el CIAPA es cobrarlo ya porque lo tiene autorizado por un consejo. Esta iniciativa llegó ya. Precisó que no se atrevería a decir que es irregular porque a partir de que el consejo del CIAPA lo autoriza, es una tarifa prácticamente autorizada para los que están en este sistema. Agregó que por esta situación no pueden descartar que algunas personas busquen ampararse para no pagar el incremento. 8.5% de incremento que pues en términos reales, digámoslo así, son casi 6 pesos. Usted en Guadalajara, en el 1510 de AM que nos escucha y que vive en Jalisco, pues estará pagando casi 6 pesos más de impuesto por el agua por metro cúbico de utilización. Pues así las cosas, la cuesta de enero está muy, muy difícil. Llegamos ya al final de este espacio informativo de la tercera emisión del INE en Alta Tensión en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias a usted que nos escuchó desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, también en Guadalajara y Tulancingo. 729-306-9031, 729-306-9031. Dejo a su consideración el número de WhatsApp para que nos escribamos y mañana en esta misma tercera emisión de Línea en Alta Tensión comentamos todos sus comentarios. Nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.